Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nos hace falta el pasaporte de vacunación más que el comer, o lo mismo que el comer. Ese sí, en síntesis, de lo que ha dicho hace unas horas la ministra de Economía. Nadia Calviño ya ha anticipado que los datos de paro que vamos a conocer mañana del mes de febrero van a ser malos. A los 4 millones de parados que ya hay, habrá que sumar 900.000 que están en ERTES. Hay 900.000 personas en ERTE. Calviño ha querido mandar un recadillo a los de Podemos, socios de gobierno, que no paran de dar la matraca con la contrarreforma del mercado laboral.
Ojalá, cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores, se resolvieran los problemas del mercado laboral español.
Pues claro, cambiando la ley, y si la cambias para mal, pues no solucionas los problemas. Para crear empleo hay que usar bien los fondos europeos. Como dice con razón Miriam González, la talentuda mujer de Nick Clegg, gobernar no es solo hacer discursos, redactar, anunciar, publicitar. Gobernar es ejecutar. Ejecutar el dinero que tienes. Y ejecutar es, en este caso, ejecutar bien las ayudas europeas. A finales de enero se convalidó el decreto ley con el que se regula cómo se van a repartir los fondos europeos. España es una excepción. En otros países no es el gobierno quien lo gestiona. Hay creadas comisiones independientes para que la gestión sea mejor. En el debate en el Congreso, cuando se convalidó ese decreto ley, que se convalidó gracias a la abstención de Vox, el PP y Ciudadanos acusaron a Sánchez de haber ocultado un informe del Consejo de Estado sobre la regulación de ese fondo, sobre la regulación de los fondos que nos van a llegar de Europa.
¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes?
El Consejo de Estado es un organismo independiente, hay una discusión jurídica sobre si es obligatorio o no el informe en este caso. El caso, no vamos a meternos en la discusión jurídica, el caso es que el Consejo de Estado hizo su informe y el informe no aparecía. Los socios parlamentarios del gobierno impidieron que la mesa del Congreso solicitara el informe. Y el gobierno seguía negando que ocultara ese informe del Consejo de Estado.
El gobierno no ha ocultado nada, ni su vocación en ningún momento, ni tiene por qué ocultar ningún tipo de informe.
Y ahora el informe ha aparecido, lo ha publicado el Consejo de Estado, y hemos comprendido por qué el gobierno no quería que conociéramos el informe. El informe es demoledor. Dice que se ha eliminado todo mecanismo de control en la contratación administrativa, en los convenios y en las subvenciones. Es decir, que los fondos europeos se van a gestionar a dedo. El Consejo de Estado pedía en ese informe que hubiera un riguroso control, que no hay. España tiene mala historia en la gestión de otros fondos europeos. Y si a eso sumamos ahora una gestión a dedo, nos encontraremos con que se ejecuta mal el dinero que llega de Bruselas, que nos hace mucha falta, porque gobernar no es solo hacer gestos, hacer lemas, redactar discursos o pronunciar discursos. Gobernar es ejecutar. Y si ejecutamos mal los fondos europeos, habremos perdido mucho tiempo, nos quedaremos muy atrás en la relación con nuestros socios europeos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el próximo 17 de marzo conoceremos cómo va a ser el llamado pasaporte verde de vacunación que propone la Comisión Europea. Un pasaporte muy importante para países como España, para intentar salvar este verano la temporada turística. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de un certificado fundamental para países como España de cara a este próximo verano. Un documento que sirve para facilitar los viajes de aquellas personas que ya están vacunadas frente al coronavirus. Esto no quiere decir que las personas que no estén vacunadas no puedan viajar. No obstante, los vacunados podrían ahorrarse test y cuarentenas una vez que lleguen al lugar de destino. El objetivo no es otro que empezar de nuevo a permitir la movilidad a lo largo de Europa.
Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con fuertes ganancias. Precisamente los inversores agradecen la llegada de este pasaporte de vacunación que puede reactivar el sector turístico. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ese pasaporte o certificado de vacunación ha hecho dispararse hoy en las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes. Más de un 7% han subido hoy en bolsa la aerolínea IAG y la central de reservas Amadeus. También Telefónica, Inditex, Repsol y los bancos han sumado hoy muchos puntos al índice IBEX 35, que ha cerrado en 8.378 puntos. Ha subido cerca de un 2%. Los inversores agradecen también la menor tensión en el mercado de deuda. El rendimiento de los bonos a 10 años ha bajado al 0,32%, cuando la semana pasada llegó a rozar el 0,5%. La bolsa cotiza además los mejores indicadores de actividad industrial. Y en el mercado de criptodivisas, el Bitcoin ha ido ganando altura a lo largo del día. Ha comenzado pagándose a menos de $46,000 y esta tarde alcanza ya los 49.000.
Y cada fin de semana aumenta el número de fiestas ilegales en Madrid. En este pasado, la Policía Municipal ha intervenido en 442 que se celebraban en domicilios particulares y en locales. Ramón García Pellegrín.
De esas 442 fiestas ilegales, cifra récord, el sábado se llevó la palma con casi 200. La mayoría eran en petit comité, sin grandes aglomeraciones, aunque en muchas de las fiestas las mascarillas brillaban por su ausencia, había más de 6 personas no convivientes y se incumplía el horario de cierre. Las intervenciones policiales más importantes tuvieron lugar en Puente de Vallecas y Villaverde. En una de ellas, la policía municipal tuvo que rescatar a una joven que había quedado enganchada a una antena parabólica de una tercera planta tras caer desde la terraza del piso superior donde había una fiesta ilegal. Fue en Ciudad Lineal a las 2 de la madrugada del sábado.
Y te cuento que 17,6 millones de personas han conectado en febrero con la programación de 13. La cadena de televisión acaba de cerrar el mejor febrero desde 2016 con un 2,3% de cuota de pantalla. Además, cumple 4 años como líder de las tardes de la TDT. La apuesta informativa que se refleja con el estreno de Encuentros para una nueva era, la ficción y los contenidos socio-religiosos disparan su audiencia. Y en los deportes, las detenciones en Barcelona han robado protagonismo al partido del Real Madrid. Luis Munilla.
Registro en las oficinas del Camp Nou por el llamado Barça Gate y detención, entre otros, del expresidente José María Bartomeu. Vamos a buscar la última hora desde la comisaría del Scors, Víctor Navarro.
En el interior de estas dependencias policiales están detenidos el expresidente Bartomeu, su mano derecha Jaume Masferrer y los todavía ejecutivos del club Román Gómez Ponti y Óscar Grau, que han sido trasladados por los Mossos de Escuadra hace una hora desde las oficinas del club. La operación empezaba a las 9 de la mañana con registros y detenciones simultáneas y la última hora llega por una información de La Vanguardia según la cual a las 6:30 empezarán las declaraciones de los 4 detenidos en esta comisaría de las Corts.
Y esta noche se cierra la jornada de Liga, es a las 9 con el Real Madrid y Real Sociedad. El Madrid necesita ganar para llegar al derbi a 3 puntos del Atlético, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Madrid su sexta victoria consecutiva, la quinta en Liga. Zidane recupera 4 lesionados, aunque en principio ninguno será titular. Se supone que Mariano será el delantero centro, dejando en el banquillo a Isco. Enfrente una Real Sociedad que tiene la baja por sanción de Merino y por lesión de Illarramendi. Su delantero sueco Isak ha marcado 9 goles en las 6 últimas jornadas de Liga. Pita el extremeño Gil Manzana.
Lo contaremos en Tiempo de Juego, que hoy comienza a las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de salida por la A3 en Rivas, dificultades también en 2 tramos de la M40, en Villaverde hacia la A42 y en el barrio de La Fortuna sentido A5. Y ya tenemos los datos del coronavirus, hay 271 casos nuevos, son 342 menos. El número de fallecidos se eleva a 37, 16 más que el último cómputo. Sube levemente la presión hospitalaria con 1940 pacientes nuevos, son 30 más y 559 enfermos en la UCI, uno más. Y el Museo del Prado reúne por primera vez desde el siglo XVI las escenas mitológicas que Tiziano pintó para Felipe II, sus famosas poesías. Son escenas mitológicas que llegan ahora a Madrid gracias a una exposición histórica. La muestra Pasiones Mitológicas inaugura mañana. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Make a move just to stay in the game. I
Jesús Bermejo tiene ahora 49 años y hace 13 empezó a tener unos síntomas extraños. Perdía sensibilidad en las piernas, sentía mucho cansancio, lo achacaba a su trabajo como profesor y a tener que desplazarse todos los días unos 40 kilómetros hasta su trabajo. No se imaginaba que él, que por cierto es de Valverde del Camino, una localidad de Huelva, tenía en realidad una enfermedad genética y neurodegenerativa, la enfermedad de Andrade. Es una enfermedad rara provocada por una proteína del hígado, una enfermedad que afecta a unos 8.000 pacientes y que en España además lo padecen de forma endémica muchos vecinos, concretamente de esta zona de Huelva. Bueno, aunque ahora es posible tratar la enfermedad con fármacos, en aquel momento, te estoy hablando de hace 10 años, la única solución era un trasplante de hígado y efectivamente Jesús fue trasplantado. Lo excepcional de este caso es que ese hígado que no le servía a Jesús no tenía por qué ser desechado y podía servir, y de hecho sirvió, para salvarle la vida a otra persona. Y tú dirás, ¿cómo es esto posible? Bueno, enseguida te lo explico, pero vamos a fijarnos también en la historia de Joaquín. Joaquín vive a 115 kilómetros de Valverde del Camino y hace 10 años pues estaba realmente mal. Para que te hagas una idea, pues le tenían que sacar una media de 7 litros de líquido del hígado todas las semanas. Un líquido que, me contaba, pues se le subía a la cabeza, le proporcionaba muchísimos problemas. Bueno, su situación era ya insostenible, así que la única manera que tenía de salvar su vida pues era con un trasplante de hígado, pero además de forma urgente. Y la solución llegó con el hígado de Jesús. O sea, a Jesús le tienen que trasplantar y quitar su propio hígado, pero ese hígado, como decimos, no tiene por qué ser desechado. Bueno, la cosa fue así. Jesús recibió un hígado de otra persona y Joaquín recibió el hígado de Jesús. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad de Andrade es una enfermedad, como decimos, de neurodegenerativa, pero muy lenta. Tarda 30 años en manifestarse. Por lo tanto, el hígado que no le valía a Jesús sí le permitiría vivir durante bastantes años a Joaquín, que ahora mismo tiene 78. Por cierto, tú sabes que en España no está permitido conocer al donante de un órgano, ¿no? Y por lo tanto al receptor. Aunque esta situación peculiar sí lo permitió. ¿Y qué pasó? Pues que hace 10 años surgió una amistad muy especial entre Joaquín y Jesús, aunque más que amigos diría que se sienten incluso como hermanos. Jesús Bermejo, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empiezo por ti, Jesús, que son ya 10 años desde ese trasplante. Por cierto, lo primero, ¿cómo estás ahora?
Amado, son 11. ¿Eh?
11 ya.
Ahora mismo estoy bien, estoy prácticamente en proceso de jubilación, porque la enfermedad no puedo desempeñar bien mi trabajo.
La enfermedad no se detiene del todo, va lenta, pero te provoca algunos problemas.
Cuando surgió el tema del trasplante, pues pensábamos que era una solución definitiva. Uh-huh. Pero a lo largo de los años, como antes no había supervivencia de la enfermedad, digamos, la enfermedad eran 10 años, el transcurso de la enfermedad en 10 años no había solución. Entonces, al empezar a realizar trasplante, pues se ha visto que la proteína que fabricaba mal el hígado también se fabrica en otros sitios del cuerpo. Entonces, se ralentiza muchísimo la enfermedad, pero para al 100% no.
Uh-huh. O sea, que
me explico. Hay tejido y órganos del cuerpo que siguen produciendo esa proteína. Entonces, ya la evolución tira el tema de la diarrea, sigue afectando a la diarrea, sigue afectando al corazón, y sobre todo el problema más grande que tenemos últimamente es que, pues, bueno, que algunos compañeros que llevan más tiempo trasplantados pues están empezando a tener problemas con la vista. Porque la sustancia amiloide que produce la enfermedad pues se deposita en los ojos.
Claro, porque Jesús, entonces, esto es un problema que viene de una proteína del hígado, pero que digamos que la causa más grave que te provoca es una afección en el corazón, ¿no?
Sí, bueno, tiene muchas secuelas. Las secuelas, por ejemplo, que yo presento son, por ejemplo, pérdida de sensibilidad en los pies. O sea, no llego a sentir ni frío ni calor. Desde la rodilla hacia abajo no llego a sentir ni frío ni calor. Tengo muchísimas diarreas. Tengo que me canso a la hora de desarrollar un esfuerzo grande. El corazón no es capaz de bombear la sangre que le hace falta. Uh-huh. Entonces, cuando hay que hacer un esfuerzo un poco más fuerte de lo normal, pues el cuerpo se te viene abajo, incluso te marea.
Entiendo. Jesús, en cualquier caso, hace 10 años, claro, la situación era ya límite y tenías que someterte a un trasplante. Eso estaba claro. Lo que llama la atención de toda esta historia también, Jesús, es cómo tu hígado pudo servir para Joaquín. ¿A ti cómo te plantean esta posibilidad? ¿Tú cómo te enteras de esto que va a pasar?
Yo lo sé de hace ya tiempo, porque pertenezco aquí a la Asociación de Valverde de la Enfermedad de Andrade. Entonces sabíamos que era el trasplante dominó, que le dicen a nivel médico. Entonces yo sabía que mi órgano iba para una persona, lo que no sabía era para quién. Después ya, cuando ya pasó el tema del trasplante y conocí a Joaquín, pues llegué a saber que cuando a mí me estaban haciendo las pruebas de trasplante, a él también le estaban haciendo las pruebas, digamos, para ver si tenía compatibilidad con mi órgano.
Uh-huh. Y resultó
entonces
que sí.
Yo sabía que había una persona, que iba a recibir una persona si el hígado mío estaba bien, una persona mayor, como has comentado antes, porque la enfermedad como mínimo tarda 20 años en empezar, si él la tuviera, como mínimo, pero no se sabe, no hay estudios fiables en que digan que la enfermedad se desarrolla en otro cuerpo, digamos. Entonces, ahí el tema era que a esa persona, pues una persona mayor, como has comentado, Joaquín era una persona con 68 años, entonces es darle mínimo 20 años más, o sea que si empezaba la enfermedad empezaría con 88 años.
Claro, porque recordemos, a Jesús le tienen que trasplantar sí o sí, porque ya está en una situación muy peligrosa, efectivamente sí. Le trasplantan a ti, Jesús, pero curiosamente tu hígado vale para otra persona con unas características muy determinadas, que en este caso es Joaquín. Joaquín, ¿cómo te encontrabas tú hace 11 años cuando había que trasplantarte un órgano, ese órgano, ese hígado sí o sí? ¿Cómo te encontrabas?
Muerto casi. Está fatal. Ni me ha llegado hasta acá, hasta 11 litros de líquido del hígado. 11 litros por litro.
Sí. O sea, era una situación ya insostenible. Necesitabas un trasplante, ¿no? Y lo necesitabas de forma urgente. Y no siempre es fácil conseguir un órgano compatible, ¿no?
Yo perdí la cabeza y todo. Que los había... No, la cabeza perdía.
Con lo cual te tiene que hacer el trasplante. ¿Y cuándo te dicen que te van a trasplantar un órgano? Es un trasplante en vivo, se lo sacan a Jesús, te lo ponen a ti, Joaquín. ¿Tú cuándo te enteras y cómo te enteras de todo esto?
Esto es lo que hace, me enteré el día, la noche antes de trasplantarme. Sí, pero... Porque don Manuel Sadago le dijo a mi mujer, dice, ahí hay un posible trasplante que no estamos seguros. Pero como tengo una persona yo y no tenemos, y si puede salir, vale, si no vale, lo que hay es esto. Y antes no me dijo, pues vale.
Pues para adelante.
Le digo, que venga su hijo y firme, mi mujer. ¿A qué no tengo que venir vestido para aquí conmigo el elefante? Y entonces pues, me prepararon un poco y me dijo, ¿sabes?
Y ahí estuviste.
Y me dijo, venga. Y entonces yo entré por la noche antes, o sea, el día antes, la misma noche que me trasplantaron, me enteré yo.
¿Y cuándo os conocéis, Joaquín? ¿Cuándo conoces tú a Jesús?
A Jesús, tanto yo di en la medio muerto, estaba medio muerto, llegó allí, él venía trasplantado andando un malamente porque estaba, claro, estaba de sopor, y de la con la madre que venía. Y me dice, este es el hombre del hígado. Y entonces yo digo, bueno, pues será, Diego. O sea, otra cosa no puede decir, porque no lo había visto de nunca. Y me dice, este es el hombre el del hígado. Y estaba bien pegado sobre la pared. Y yo digo, bueno, pues será. Estaba yo eso por mucho, pero vamos.
Porque
y fui recuperando.
Y te fuiste recuperando. ¿Cómo estás ahora, Joaquín?
No, hace un rato yo me he venido del campo.
¿De hacer qué?
Bueno, yo tengo ahí un casito vivero y doy huerta, porque antes no, pero antes yo he estado trabajando hasta estos días. Pero ahora debo de este año, ya no hago casi nada.
Es decir, Joaquín, vamos. Pero que tú vas al campo, tú puedes trabajar todavía, hacer cosas,
sí.
Estás perfectamente, llevas estos años estupendamente, todo gracias... Al hígado de Jesús.
Al hígado de Jesús, claro.
Oye, Jesús, ¿y tú qué?
Gracias a Dago.
¿Qué sensación tienes tú, Jesús, cuando sabes que hay una persona, que en este caso es Joaquín, con la que además pues le conoces, te conoces, hablas con él y todo, que puede hacer su vida normal gracias a tu hígado.
Pues yo me siento, la verdad, con las espaldas muy anchas, ¿no? De poder darle a alguien y conocerlo, de alguien, poder darle yo a alguien algo que a mí me dieron. A mí, yo no me he enterado nunca de quién era mi donante. Me hubiera encantado conocerlo para decirle a la familia gracias, porque en ese momento, cuando donan, hacen una donación, pues figúrate el momento, ¿no? Desde una persona querida que está ahí, claro, que está muerto, que no tiene vida, y decir, pues sí, pues a mí me dieron la vida. Entonces yo, a mí me ha encantado poder volver lo que hicieron por mí. Me ha encantado. Yo veo a Joaquín y a mí me siento orgulloso, me siento bien. El tema lo hicieron los médicos, ¿no? Pero que yo me siento muy bien por eso, porque veo que alguien le podía dar lo que me han dado a mí.
¿Y habláis habitualmente o de vez en cuando? ¿Os llamáis, incluso quedáis, os veis, Jesús?
Sí, bueno, una vez tenía que ir a consultar a Sevilla y le dije, digo, como acabe temprano, me acerco a tu casa. Porque yo empecé, mi primer destino como maestro fue en los palacios.
Sí.
Entonces yo conocí al pueblo. Y cuando él me... Le dije yo, bueno, pues como acabe la consulta pronto, voy a ver. Si acabé pronto, fui a verlo, estuve en su casa. Y después por teléfono sí mantenemos algunas veces, por las fiestas hemos estado hablando, pues nada, de cuando en cuando, ¿no? O me llama él, o lo llamo yo, y pues preguntamos cómo está la familia, cómo estamos, y ya está.
Claro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas bien? ¿Vas regular?
Sí.
Joaquín, tú le preguntas también a Jesús, ¿qué es Jesús para ti, Joaquín?
A mí, hombre, para mí, yo qué sé, lo de sangre, como dicen los indios, le da un corte la mano que uno al otro y dice hermano de sangre, pues seremos hermanos de hígado, digo todo, ¿no?
Pues sí señor, hermanos de hígado, efectivamente, es una buena definición, ¿no, Joaquín?
Claro.
Que oye, ¿y recordáis los momentos cuando estuvisteis, o de eso no tuvisteis recuerdos de cuando estuvisteis juntos, salisteis juntos del quirófano, en la UCI, que lo pasasteis mal?
No, en el quirófano yo no lo vi.
Nada.
Yo no vi el quirófano. Yo cuando llegué al quirófano, lo único que le dio un hombre harto, fuerte, moreno, me dijo, ¿y qué pasa? Digo, aquí lo que hace falta es que rajas, que esto que no puedo aguantar más. Dice, te voy a poner una dirección para que te ponga un traje. Dice, digo, yo no estoy nervioso para nada. Así que puedes empezar cuando quieras.
Estabas deseando que te solucionaran el problema. Y tú, Jesús, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de Joaquín? ¿En qué momento? ¿Te acuerdas?
Pues yo, mira, yo tuve conciencia de que Joaquín estaba en un bus al lado del mío.
Sí.
Porque una noche, no sé qué jaleo hubo, y después me dio mi mujer que Joaquín lo había pasado, y también me lo confirmó, que lo había pasado muy mal en la UCI. Y yo escuché, porque aunque estaba todo adormilado de toda la cantidad de medicamentos que te ponen, pero escuché yo no sé qué receptor de Andrade. Entonces el oído sí lo tiene muy fino, y escuché que era el receptor de Andrade. Entonces cuando entró mi mujer o entraba mi familia, yo le decía, este hombre que está aquí al lado es el que tiene el hígado mío. Que no. Después me dijeron ellos que no me habían querido decir nada. Pero yo sabía que era él porque lo escuché, y yo se lo decía, digo, este hombre es el que tiene el hígado mío. Cuando yo salí de la UCI, yo lo miraba a él, estaba dormido, y lo único que al pasar, pues me acordé, digo, pues que tenga suerte, compañero, así para adentro para mí, y le dije, que tenga suerte, compañero. Y esa fue la primera vez que vi yo a Joaquín, pero no lo vi, o sea, lo vi tumbado en la cama, no lo vi con claridad.
¿Y la primera vez que hablasteis?
Pues la primera vez que lo vi yo en la puerta de la habitación, de que estaba yo recién, que yo no podía, porque el problema que tenemos nosotros, Andrade, es que entramos a quirófano bien, pero tenemos una secuela.
Ajá.
De la enfermedad. Entonces,
que te costó mucho recuperarte,
hígado,
sí.
Pero nos venimos abajo, ¿no? Uh-huh. El caso de Joaquín es el contrario. Joaquín estaba mal cuando le quitan...
Y se recupera hígado, mucho más rápido
mal,
que tú.
Le pone uno, sí. Se recupera muchísimo que yo. Entonces él fue con su hija, yo me quedé impactado, vino a traerme una medalla con su hija de la Virgen del Rocío, que todavía la guardo por aquí en casa.
Uh-huh.
Y la verdad que ese momento es para mí inolvidable, vamos.
Qué emocionante, ¿no?
Inolvidable, es un cúmulo de sentimientos, es muy grande, ¿no?
No me extraña. Como dice Joaquín, ¿no? Pues sois hermanos de hígado, que desde luego es una muy buena definición, porque no valía para Jesús, él necesitaba su trasplante, pero fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? Y la medicina también sí valía para Joaquín, que está ahora mismo estupendamente. Joaquín, gracias. Jesús, ojalá con los tratamientos vayas mejorando. Gracias a los dos. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Buenas tardes.
Cuando quieras me llamas, pues a mí.
Así que cuando quieras le llamas, dice Jesús, te estás diciendo, Joaquín, ¿no?
Tranquila, quiero comer.
Seguro que sí. Bueno, adiós, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Y es tiempo para escuchar ya los consejos de Securitas Direct. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Ya sabemos que la alarma de Securitas Direct protege nuestra casa ante cualquier ocupación o robo, pero ¿sabías que también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa? Es realmente fácil. Ante cualquier emergencia que tengas, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandarte toda la ayuda que necesitas y acompañarte además en todo momento. Así que confía en Securitas Direct, porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Hoy con los oyentes en esta tarde de lunes, en este 1 de marzo, estamos hablando de ese momento en el que, bueno, de repente te das cuenta, oye, de que a lo mejor ya no eres tan joven, ¿no? ¿Cuál fue el detonante, no? ¿Qué es lo que te hace pensar? Fíjate, yo que siempre me he visto igual, ¿no? Pero a lo mejor resulta que ya no soy tan joven. Rosa Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Pues no es tu caso, Pilar.
No es mi caso, no, que no, va. O sea,
ya,
no,
ya sabemos que la radio hay que personalizar las historias.
No, nada.
Somos tres jovencitos haciendo radio y acompañando a los oyentes de la tarde.
Sí, un día te sientes joven.
Es un recurso narrativo. No me vi tan joven. Simplemente lo hacemos como un ejercicio lingüístico.
Sí.
Pero fíjate,
Fernando, como nos dice esta oyente, dice, yo me di cuenta, un día te ves joven y al día siguiente, dice, te ves regañando a los niños que están haciendo ruido en la calle jugando, sales por la ventana y les regaño, cuando antes me decía mi
misma... Y esto lo considera ya el...
Claro, porque antes decía, qué bonito los niños jugando en la calle, qué alegría, dice, pero es que ya me ha cambiado hasta el humor, ahora les regaña a los niños.
Qué cosas, ¿eh?
Bueno, decíamos que inevitablemente los años pasan, un día eres joven y al día siguiente te encuentras con esto.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, yo me he dado cuenta de que soy mayor porque tengo recuerdos de toda mi vida, de haber visto a mi padre cada vez que se sentaba y se levantaba que hacía esto de ¡ay, ay, 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 ay! ¿Ahora lo hago yo? Así que creo que ya me estoy haciendo bastante mal. Un abrazo, gente.
Un abrazo.
¡Ay, ay, ay!
Es la banda sonora de la madurez.
Sí, desde luego.
¡Ay, me duele esto! De verdad, ¿eh?
Oye, pues fijaos que a pesar de los achaques, mira qué grande está oyente.
Bueno, yo siempre he hecho cosas físicamente muy fuertes, he hecho animaladas, las sigo haciendo. Tengo casi 67 años, corto con la radial, hago bricolaje, hago cemento, pongo piso, hago de todo.
Esta señora que deja el teléfono, por favor.
Y ahora cuando me pongo, pues también lo hago, pero me canso.
Pobre.
Entonces ahí es cuando veo que soy mayor.
Vamos a ver. Esta señora, después de darle a la hormigonera para hacer el cemento,
a la radial,
después de haber sacado la radial, dice, aquí tengo unas ramas que tengo que cortar y tal, y a ver si puedo este pino y tal y cual, y se tira así 8 o 9 horas y dice, no, es que me canso. Y dice, no, me dice, usted no es que sea mayor, usted es que es humana. ¿Sabe usted? Es que después de hacer todo lo que hace, no estuviera cansada, porque no sería humana.
Y 20 años más joven que ella.
La radial, el cemento, ¿qué más ha dicho?
De todo. Pero lo de la... Es que yo, después de la radial, ya casi no he escuchado, porque me quedé impactada con la radial.
Yo tengo aquí en la calle algo que habría que arreglar. Yo, esta señora, a ver si le pedimos el teléfono, ¿eh?
Dice, no, es que ya me... Claro, ahora me canso un poco.
Sí, claro.
Por favor,
es carne mortal, hija, pero eso no es de ser mayor, eso es de ser normal.
Desde luego. Bueno, en este momento, cuando llega, tampoco hay marcha atrás.
A ver.
Hola, gente. Me empecé a dar cuenta de mi edad cuando pedía presupuestos por internet y tienes que meter tu edad y le das con el cursor hacia abajo. Madre mía, no termina nunca de llegar a la edad de tu nacimiento.
Al año.
Al año, sí.
Un abrazo.
Es verdad, es verdad.
Sí, pero hombre, sí. Y empieza a mí a decir, hombre, sí, sí, no puede haber nadie que haya nacido aquí, que esté usando internet. Hombre.
Pero tiene
dice,
razón.
Ves los primeros años y dice, no, si esto lo ponen aquí de relleno, hombre.
Claro, porque además te ponen ahora una esa rueda, ¿no?, que tú vas dándole para conseguir el año y vas bajando, ¿no? Sí. Y entonces llega un momento que dices, espera un momento, ¿en qué año estamos y en qué siglo estoy?
Otra cosa muy ya significativa es cuando tú empiezas a leer las entrevistas en los periódicos, en los medios y tal, fulanito o menganita, 1994, digo, 1994, esto no puede ser, se han equivocado, esta persona no puede tener esta lucidez, esta cultura.
Ya, esa es
esta edad, 1996, porque hay algunos...
Que ha nacido en el 96.
Sí, 1996. Pero ¿cómo es posible? Hombre, si 1996 fue ayer, hombre, si
no te acuerdas. Pues no, el tiempo pasa así.
Sí.
Bueno, en fin, pues de eso hablamos hoy con los oyentes y la verdad es que están saliendo cosas muy, muy interesantes, ¿eh? Los oyentes de la tarde. Bueno, ¿cuál es ese momento? Sí, ¿cuál es el detonante? Ese momento en que te das cuenta de repente, oye, que es que a lo mejor, yo no digo que seas mayor, pero a lo mejor ya no eres tan joven. Es lo que estamos preguntándote. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá. Boris Johnson ha anunciado que va a haber público en los estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Es casi final de temporada.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? La noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, la Liga Española pedirá al gobierno de España que permita público en estadios de primera y segunda división en las dos o tres últimas jornadas de Liga, lo cual nos lleva también a esa primera quincena del mes de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia.
Hazte Inmunoferón con Inmune.
Inmunoferón, número uno en ventas.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
He rebuscado entre tus cosas y no encontré más que una nota que guardé, donde decías que ibas a volver más tarde de las 10. De los segundos hice orillas en las cuales casi nunca hacía pie. Los días abarcaban tanto que todavía sigo aquí esperando oír tus llaves a través de la pared. Dime cómo hago ahora. ¿Cómo vivo mi vida si me sobran horas? Si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mis lunares. Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena a bala de pistola. Si el abrazo no es tuyo me sabe a broma. ¿Quién se atreverá a quererme cuando no quede aplauso? Ni gritan mi nombre con el corazón descalzo por un camino de error.
Pero ¿a ti no te pasa? O sea, ¿a ti no te pasa que te pones a escuchar y inmediatamente te pones a sentir? Porque no sé si es esa manera especial de escribir, sobre todo, o esa manera especial de decir, ¿no? De cantar después lo que escribe en estas canciones, ¿no? Con esa manera de escribir el amor, el desamor, pero también esas pequeñas cosas de la vida. Y ese gusto, ¿no? Ese algo especial que uno no sabe describir y que yo creo que cuando se detiene un instante en cada canción de Pablo Alborán, verdaderamente es como un momento único. Y yo creo que esto es lo que pasa también con las canciones de este disco de Vértigo. Pablo Alborán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué presentación, muchas gracias, Pilar.
Pero es que es verdad, porque tú puedes escuchar una canción tuya, o sea, podemos escucharla, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bonito esto! Pero de repente, en un momento especial, en un instante, te detienes en ella por un momento, y es que es imposible no sentir nada. ¿Cómo lo haces?
Wow, muchas gracias. Pues sintiendo, viviendo y escribiendo lo que vivo, escribiendo lo que siento, y buscando la manera de conectar, que además ahora yo creo que es tan necesaria el abrazo a la gente, el refugio que le podemos dar a través de la música, a través del arte a la gente, este respiro que le podemos dar, pues también lo es para mí, que es el lugar donde yo me desahogo, ¿no? La música.
Yo te digo una cosa, no sé si mucha gente que me escucha estará de acuerdo conmigo, a mí la música es probablemente de las cosas que más me ha ayudado y me sigue ayudando en lo que estamos viviendo desde que comenzó la pandemia. No sé si los músicos tenéis esa sensación de que también estáis ayudando con vuestras canciones a los que os escuchan.
Hombre, ojalá. Yo es una responsabilidad muy grande, pero ojalá que sí. A mí la música, el cine, la música, la literatura, la cocina, creo que todo es ahora mismo, cualquier lugar debe ser, o sea, cualquier acción del día a día debe ser un refugio, porque si no nos volveríamos locos. Pero sí que es verdad que cuando canto, cuando me imagino este disco en directo, por ejemplo, sí que mi deseo es que la gente se sienta abrazada, ese abrazo que llevamos tanto tiempo sin poder darnos, y que la música sea un lugar de cobijo también y de desahogo, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo.
Por cierto, que este disco lo grabaste ya pues con el confinamiento. Bueno, digamos que era un momento en que todavía estábamos un poco mejor, porque creo que fue en verano. Pero ¿cómo se graba un disco en estas condiciones? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué salió de diferente en este disco por todo lo que había, por todo lo que habíamos vivido y lo que seguías viviendo en esa grabación?
Pues yo creo que la vulnerabilidad, el estar tan, tan frágil a la hora de hacer un disco, tan desprovisto de información, de escudos, de todo, ¿no? Porque, y de filtros, porque lo que estábamos viviendo, y lo que estamos viviendo, pero al principio, en marzo, que es cuando empieza todo, y yo ya me encierro en mi casa y empiezo a trabajar, había una incertidumbre enorme, y las letras... tuve que revisar algunas letras, pude terminar muchas de las canciones, porque era como una necesidad brutal, y las letras, la música, el sonido del disco es mucho más fiel que otros discos, porque me ha pillado muy, pues eso, muy, muy frágil, ¿no? En el sentido de pues el que hemos vivido todos este momento. Y hacer un disco a distancia con la... Al final me he sentido un poco más libre, porque ha sido una sensación de, mira, igual el disco no sale, igual no se puede grabar como siempre.
Como
se
con
ha grabado.
Menos, como con menos. Entonces, responsabilidad.
Menos responsabilidad y menos presión. No tenía un deadline, no tenía una fecha para entregar el disco. Mi compañía, de hecho, no escuchó el disco hasta que lo terminé y hasta que me dijeron, oye, ¿tienes algo? Entonces, ha sido un disco pues,
bueno,
muy...
Bueno, eso es confianza también, honesto. Eso es confianza.
Total,
también.
Total. Mucha, mucha confianza, desde luego.
Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira lo que nos ha pasado. No merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueren niños? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destino yendo separados. Ya lo veo claro.
Hablamos con Pablo Alborán, hablamos de este vértigo que, bueno, pues fue lanzarlo y obviamente convertirse en el disco más vendido de toda España, como suele pasar con sus trabajos, pero con ese tanto especial por todo lo que estamos viviendo y que estamos comentando hoy. Hay dos conceptos que has dicho que me interesaría detenerme también contigo en ellos un poco más. Por ejemplo, en esa fragilidad que dices, ¿no? Claro, es esa vulnerabilidad que al final nos está afectando a todos, ¿no? Pero que, bueno, hay que superar o intentamos superar como podemos. No sé cómo lo has conseguido tú, Pablo.
Bueno, yo soy un afortunado, he tenido mucha suerte porque primero llegué con las pilas cargadas porque venía de una gira por toda Latinoamérica, habíamos hecho la gira en España, nos fuimos a Latinoamérica, hicimos gira allí y volví. Pues con mucha motivación, aunque me obligaran a encerrarme, o nos obligaran a todos a encerrarnos, ¿no? O sea que llegué a casa, pude estar con mis padres, pude ver a mis padres, pude estar con ellos durante todos los primeros meses, que fue como al final incluso una... fue divertido, porque llevaba como, pues no sé, muchísimos años sin convivir con mis padres 24 horas al día.
¿Y qué tal fue?
Y ha sido... pues fue maravilloso, porque al final pues sale a relucir el niño que tienes dentro, ellos al final se sienten acompañados porque viven solos. Mis hermanos también estaban tranquilos, que viven fuera, y estaban más tranquilos al ver que yo estaba aquí. No era lo mismo si no hubiera estado. Entonces he sido un afortunado en ese sentido y he podido aprovechar para hacer todas las cosas que no hacía antes, ¿no? Ocuparme de una casa, estar en el día a día de un chico normal de 31 años, ¿no?
O sea, fue como volver, ¿no?, a años anteriores.
Volver, sí.
Lo que pasa es que eso está muy bien durante un tiempo, ¿no? Luego al final a lo mejor se siente uno quizá también como un gato enjaulado, ¿no? No sé.
Total, total. Lo que pasa es que, bueno, tenía la música y gracias a Dios tengo ahí mi terapia, ¿no? Que es la música, es agarrar una guitarra y escupir la rabia, desfogar o reírme o incluso mostrar las ganas que tengo de divertirme, que las tenemos todos, ¿no? A través de la música.
Dinamita en los ojos, fuego en el pecho, atardecer es rojo. Rompiendo mi techo, guardo en cada bolsillo.
Y otra cosa que decías, imaginar este disco en directo. Eso, ¿te lo estás imaginando? Es decir, ¿consigues visualizarlo ya, Pablo? o no?
Estoy en ello. Estoy en ello porque además es un disco... Bueno, yo en general necesito del vivo. Creo que mis canciones tienen mucho sentido cuando se cantan y cuando se materializan, digamos, de algún modo. Soy un artista que necesita el contacto con el público, necesito... Es mi lugar, o sea, es la catarsis, el escenario es la catarsis de todo esto, ¿no? Entonces, siempre y cuando sea posible y con mucha responsabilidad y mucho control en mi equipo y para el público, obviamente, pues si es posible, yo ya me lo estoy planteando.
O sea, tú te lo planteas, tú si te ves encima del escenario, es más, por lo que me dices, lo necesitas.
Sí.
Pero eres capaz de tener todavía mucha paciencia si hace falta, porque realmente, hombre, las cosas parece que van bien, las vacunas, pues afortunadamente yo creo que van a ayudar mucho, ¿no? En eso confiamos todos, pero ¿qué pasa si de momento no se puede actuar, Pablo?
Pues si de momento no se puede actuar, pues tendremos que buscar otra manera de actuar y otra manera de conectar con la gente. Ahora mismo hay una cosa que es fundamental y es la salud, y eso está clarísimo. O sea, no creo que nadie lo pone en duda, pero obviamente, pues bueno, si se permiten dar espectáculos o se permite dentro de la medida y del control que te decía antes, pues hay que seguir avanzando, no nos podemos quedar quietos. Pero sí que es verdad que soy una persona que, pues, muy responsable en ese sentido, y llevo pues bastante tiempo sin hacer absolutamente nada, y esperemos que dentro de unos meses esto se calme y podamos avanzar un poco, sobre todo porque la industria y los ingenieros, los técnicos, los iluminadores, los productores, los músicos necesitan también trabajar, ¿no?
Mucha gente, efectivamente, que está totalmente parada, que desde hace un año que no puede trabajar, como tú bien dices, que quiere volver a trabajar, que todos queremos volver a los conciertos, pero tendrá que ser en un ámbito completamente seguro. Y tú teniendo en las manos este disco, además este vértigo tan especial, que me imagino que tendrás unas ganas de compartirlo en directo con todo el mundo, que será algo verdaderamente increíble. Pero bueno, que te esperaremos, ¿no?, para verte en ese directo, y mientras tanto seguiremos disfrutando de estas letras, de estas canciones y de estos momentos que también llenan, pues, esos momentos a veces no tan buenos y a veces no tan malos. Pero tú eres de los que dice, hombre, si todo lo bueno pasa, lo malo también pasará. Y esto pasará, ¿no, Pablo?
Por supuesto que sí, pasará, siempre y cuando seamos responsables. Está claro que está en nuestras manos y con un poco de paciencia, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Y que nos cuidemos los unos a los otros, que es esta guerra la llevamos nosotros. Es la única guerra silenciosa que existe, ¿no? Digamos, y tenemos que ganarla como sea.
Y la música nos ayuda, tu música nos ayuda. Pablo Alborán, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
A ti, un placer, un beso fuerte.
Las historias que recorren mil lunares. Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena a bala de pistola. Si el abrazo no es tuyo, me sabe a broma. ¿Quién se atreverá a quererme?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune System AM3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? Ahórrate desplazamientos. Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel Postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues a cuenta de ese icono que comentaba Matías Prat en el informativo, ¿no?, que habían representado en nombre de más de 55 años con una silueta encorvada y con un bastón, hemos estado hablando y reflexionando con los oyentes esta tarde de ese momento en el que te das cuenta de que ya no eres tan joven. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, dicen por aquí, te sientes mayor cuando en vez de ir a las bodas de tus amigos ya vas a las de sus hijos. Efectivamente.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, y cuando esto pasa, pues, a ver, hay que tomárselo bien, como está oyente.
Buenas tardes, gente, gente. Después de tener dos hijas, con 40 años, tuve gemelos. Y un día que me encontraba con los niños dentro de unos grandes almacenes, se me acercó un empleado y me dijo, ¿qué? ¿Paseando a los nietitos? Y yo, pues claro, sonreí y pensé, qué mala cara debo de tener. Y es que claro, por entonces dormía bastante poco lo que me dejaban. Pero la verdad que yo no me sentí ofendida ni me consideré muy mayor. Así que un abrazo para todos. Adiós.
Pues sí, tienes razón. Todo eso es como es lo te mejor. Lo tomes también, di que sí.
Desde luego. Bueno, y ese momento, a ver cómo te lo tomas, en el que tus hijas se rebelan contra tu ropa.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Pues yo me di cuenta que ya no era tan jovencilla cuando mis dos hijas, bueno, les ofrezco mi ropa, que a mí ya, bueno, pues no me valía, había engordado, y me dicen, no, no, mamá, eso no, que son pantalones de madre. Y yo me quedé así y digo, ¿pero cómo pantalones de madre? ¿Qué son pantalones de madre? Pues todavía no me he enterado lo que son pantalones de madre, pero ellos lo tienen clarísimo, eso no vale porque son de madre. Un beso.
Pobrecita María.
No me gusta nada ese concepto, por favor. No. De verdad, de ¿cómo madre? Son los niños a veces, las niñas, o de 13, 14, 15, las que
sí,
sea.
Sí, sí,
no,
sí.
No.
Muy mal, eso
muy
no.
Mal,
bueno,
muy mal.
Esa noche que dejas a los niños en casa para irte con tu marido y estás loca de contenta porque vas a darlo todo y al final, pues pasa esto.
Pues yo me di cuenta cuando mi marido y yo dejamos a los niños con los abuelos una noche a cenar. Mi marido y yo nos conocimos en una discoteca y dijimos, guau, esta noche vamos a rememorar viejos tiempos, vamos a salir, cenitas, sin niños, luego por ahí a la discoteca donde nos conocimos. Y cenamos y cuando se llegó la una, con el vinito de la cena, ya teníamos más sueño que otra cosa y dijimos, nos vamos a casa, que estamos tan a gusto. Y ahí me di cuenta, con 43 años, que ya no éramos tan
Ay, ese casa. Es un momento muy determinante, la verdad es que sí, ¿eh?
Sí, sí, ahí no hay marcha atrás. No. Vámonos para casa y a dormir.
¿Dónde vamos a estar más a gusto que en casa y en la cama? ¡Hala!
Bueno, los achaques todavía no habían salido.
Hola, buenas tardes, gente. Pues resulta que yo me di cuenta, después de jubilarme, porque parece que al subir las escaleras te tienes que agarrar, dichos que decía mi madre, yo digo, madre mía, ya he llegado a arriba de la cima y ahora ya voy para abajo, como decía ella. Yo creo que, ¿qué es eso? Cuando empiezas con los achaques, ¡ay, esta rodilla me cruje! ¡Ay, este hombro no sé cómo! Claro. De todas formas, que no nos empeoremos, que no estamos muy mal.
Di que sí, pero como decía Fernando, la banda sonora, ¿no?, ya de determinada edad, el ay, 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 pues eso, básicamente.
Pues sí, bueno, terminamos con un poquito de todo.
Hola, gente. Yo como pediatra, sabemos que nos hacemos mayores cuando empezamos a ver a los niños de los primeros niños que vimos nosotros.
Cuando las conversaciones con las amigas se basan en a qué médico tienes que ir, qué medicamento tomas.
Pero lo peor es eso, cuando me llaman señor. Porque si son por lo menos niños de 7 o 8 años, pues dices, bueno, pero cuando son chavales de 25 años, digo, pero ¿en serio?
El año pasado me cedieron el asiento en el metro y me dije, María, ya eres vieja.
¿Sabes que te estás haciendo mayor cuando te caes y tus amigos, en vez de reírse, se preocupan por ti? Un saludo desde Elche.
¡Ay, qué bueno! Los oyentes de la tarde, finos analistas del paso del tiempo.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es de un fotógrafo galés, un fotógrafo aficionado que se llama David Hume. Al fondo de la imagen, en blanco y negro, dos colinas cubiertas de árboles, árboles de copas cerradas y espesas. Y entre las dos colinas un camino que desemboca en un prado, en una campa. Al fondo del prado una iglesia neogótica sin techo y sin uno de los muros. Van y vienen los vientos por la iglesia, por la gran ermita. Van y vienen esos vientos trayendo y llevando la música. Y cerca del objetivo de la cámara, al comienzo del prado, un grupo de chicos que juegan a la carretilla. Cuatro de ellos tienen las manos en el suelo, mientras otros cuatro les sostienen las piernas. Es el viejo juego. Se trata de recorrer el prado o el mundo con la cabeza boca abajo apoyándose en unas manos blancas, todavía suaves y finas, mientras alguien, ya digo, te empuja desde arriba. La sangre se agolpa en las sienes. Los brazos se resisten a hacer un trabajo incómodo, trabajo forzado, mientras alguien desde arriba se empeña en que te des prisa y corras más que los otros. No hay tiempo para escuchar la música que suena a lo lejos. No hay tiempo para acercarse a la ermita semiderruida. Hay que batir algún récord, alcanzar alguna meta, forzar la máquina de huesos y músculos. ¡Corred, corred, malditos! ¡Corred boca abajo! Los ojos muy pegados al suelo y lejos del horizonte, los oídos cerrados hacia lo que se escucha a lo lejos. ¡Corred y olvidaos de todo! Que nosotros desde arriba, con vuestras piernas bien amarradas, os diremos cómo y cuándo se acaba el juego. ¡Corred!
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde, como decía, de oyentes convertidos hoy en finos analistas del paso del tiempo. Y claro, como el tiempo pasa, pues aquí en la radio, en COPE, lo que llega es ya la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha criticado duramente la resolución del Parlamento Europeo sobre la ley del aborto en Polonia. En una carta enviada al presidente del Parlamento, los obispos expresan su preocupación por algunos de los argumentos y puntos clave de su resolución sobre el llamado derecho al aborto, porque socavarían el Estado de Derecho y cuestionarían el derecho fundamental a la objeción de conciencia, una cuestión especialmente preocupante, porque en el ámbito de la salud los objetores de conciencia sufren en muchos casos discriminación. La Carta de los Obispos se centra en la necesaria protección de la vida humana, pero también en el respeto de los derechos de los Estados miembros, teniendo en cuenta las competencias específicas de la Unión Europea. Los obispos recuerdan, además, el compromiso de la Iglesia Católica, que desarrolla una ingente labor en apoyo de las mujeres en situaciones de vida complejas, derivadas de embarazos difíciles o no deseados, y reclaman desde ahí la protección de toda vida por nacer. Desde una perspectiva meramente legal, ni la legislación de la Unión ni la Convención Europea de Derechos Humanos prevén un derecho al aborto, un asunto que se deja en manos de los sistemas legales de los Estados miembros. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental que siempre debe prevalecer sobre el derecho a elegir, porque ninguna persona puede autorizar la posibilidad de matar a otra.